Y mucho realismo.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Arranca la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente, gente. Mira por dónde la pandemia ha vuelto a poner de moda la palabra libertad. En realidad, para nosotros, la gente moderna, la palabra libertad siempre ha estado de moda. Ha sido quizás la palabra esencial, la palabra más importante, la palabra que más nos hace vibrar. Libertad. Vuelven a hablar de libertad los políticos en sus campañas, hablan de libertad los que celebran de forma descontrolada el fin del estado de alarma. Se vuelve a hablar de libertad y de libertinaje. Esta última palabra, libertinaje, no se utilizaba desde hace mucho tiempo para explicar una libertad mal utilizada.
Se ha ido sembrando poco a poco, un discurso de falsa libertad que lo que genera pues es libertinaje.
Libertinaje es la palabra que ha utilizado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, para hablar de los desfases de algunos pocos el pasado fin de semana. Parece que ahora se han invertido los términos. Antes era la derecha la que hablaba de que la libertad tenía que tener límites y ahora es la izquierda la que hace bandera de esos límites de la libertad. Pero la libertad es una cosa demasiado seria para que aceptemos como definitivo el debate entre la derecha y la izquierda, para que solo hablemos de libertad en términos jurídicos o en términos moralistas. Las libertades frente a la invasión del Estado son importantes, claro que son importantes. Te vas a hacer un reportaje a China o a Pakistán y acabas detenido o expulsado y entonces te das cuenta de lo importante que son las libertades. Pero eso es insuficiente. La libertad de cada uno tiene el límite de la libertad del otro. Faltaría más, pero eso también es insuficiente. Creíamos que poner fronteras entre las libertades de cada cual era suficiente y nos hemos dado cuenta de que la tolerancia es un modo de convivir frío y a veces violento porque se basa en desentenderse de los otros. La libertad tiene, por supuesto, límites éticos, pero los moralistas de viejo y nuevo cuño, a base de hablarnos de los límites de la libertad, han dejado la palabra vacía, hueca. Siempre se habla de la libertad últimamente para hablar de sus límites, para pedirle al Estado que no limite la libertad, para reclamar un ejercicio de la libertad que no invada la libertad de otros. Todo eso, ya digo, está muy bien. Pero de la libertad, más allá de lo que digan los políticos, los juristas o los moralistas, ¿quién habla? La libertad concreta es un adjetivo. Entiendo la libertad cuando me siento y me reconozco libre. Es decir, cuando me siento satisfecho. Cuando lo que he escogido me satisface, me llena, me hace ser yo mismo. Esto puede parecer muy subjetivo, muy relativo, pero estar satisfecho tiene poco de relativo. Por eso la libertad está hecha de vínculos, de apegos. Por eso es responsabilidad. Pero los moralistas siempre se olvidan de lo más importante. La libertad es satisfacción y de la satisfacción nunca se habla. Parece que hay miedo a hablar de la satisfacción. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy te planteamos también si alguna vez has pensado cuánto dependemos de China y Estados Unidos en Europa. ¿Te lo has planteado alguna vez? Fíjate, Francia ha sido el último país en poner el debate sobre la mesa al advertir de esa dependencia tecnológica que tiene Europa de ambos países. Bueno, tecnológica y, ojo, también sanitaria. Y otro dato que nos preocupa, que también vamos a poner encima de la mesa en esta tarde, la obesidad infantil. Los niños han aumentado de peso una media de 3 kilos por la pandemia. La obesidad infantil afecta, atención, al 40% de nuestros niños. Y es que educación física no solo es ejercicio, es también concienciación. Niños que a su edad tienen problemas cardiovasculares provocados por el sedentarismo y la mala alimentación. ¿Lo ves en tu entorno? ¿Le estamos dando la importancia que merece? Pues lo comprobamos a partir de las 4 junto a Lorenzo Silva. Y mira, se cumplen 100 años de la icónica fragancia Chanel número 5, así que hoy hablamos contigo, que nos escuchas, de olores, de buenos olores. ¿Cuál es para ti ese olor cotidiano que te gusta, el mejor olor del mundo? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Bueno, ya te digo yo que esto del olor es subjetivo, pero bueno, se aceptan todo tipo de olores. Mira.
Hola, gente. Sin duda, yo haría una colonia del olor de los pimientos torrados. Encuentro que el pimiento rojo torrado huele divino. Y siempre he dicho que si yo hiciese perfumes, haría una colonia de ese olor.
De
ya sé que soy rara, pero a mí me chifla.
Bueno, si te chifla, es lo que hay.
Sí.
Colonia de pimiento. Está muy bien. Bueno, pues a ver qué sale esta tarde. Notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres jornadas para el final de Liga. Hoy empieza una de ellas. Por arriba, a las 10 de la noche, Levante-Barcelona. Si el Barça gana, líder momentáneo. Y por abajo, a las 8, Elche-Alavés. Uno en descenso, el otro muy cerca. Y atención, Rafa Nadal pone en duda si va a estar en los Juegos. A vueltas con la mano de Militao, escuchen Simeone y Lopetegui.
El VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden.
¿Usted sabe cuándo una mano dentro del área es penalti?
Yo creo que estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros y siempre hay polémica dando vuelta.
Ya manifesté que fue un acierto con el reglamento actual y no hay mucho más que decir. La unificación 100%, sois todos conscientes, los que preguntéis, que no va a existir nunca, porque desde el momento que hay una interpretación siempre va a rimar cada una las cosas a su sardina, según le interese o no, es así.
Preguntamos en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿ha bajado el enfado después de la jornada del fin de semana?
No ha bajado en absoluto, mantienen ese malestar importante por esa jugada insólita que cambió el partido ante el Sevilla y que puede marcar el devenir de la Liga, pero sí hay una cierta resignación porque llueve sobre mojado, son varias las ocasiones en las que se han sentido perjudicados y con un trato desigual por los árbitros, especialmente con Hernández en el césped o con González, como sucedió ante el Sevilla en el VAR, así que solo les queda pelear como lo están haciendo hasta ahora en los tres partidos que quedan, y también malestar con ese viaje de regreso desde Granada que les va a hacer llegar a la capital de España en torno a las 5 de la madrugada del viernes, y esas 66 horas que solo van a tener entre el partido del Granada y el Athletic Club de Bilbao.
Y esta mañana se han pronunciado la Liga y la Federación, Tebas y Rubiales.
La falta de unificación de criterios, que es difícil en algunos temas, pero el tema de las manos ha generado mucha desazón. Claro, si tú lo que haces es no explicar las circunstancias y cada tres meses apareces en los medios de comunicación diciendo es que la mano es de criterios, que el otro, y como aficionado, oye, pero fue mano lo de Militao, pues no lo sé, es que es como presidente de la Liga, te lo digo, es que no lo sé. Es verdad que a veces otras jugadas como esa pues han pitado mal.
Los árbitros españoles están a un magnífico nivel. Tenemos más árbitros internacionales que ningún otro país del mundo. Las normas del videoarbitraje no las pone la Real Federación Española de Fútbol. Están a nivel internacional, son exactamente las mismas en todos los países.
Y esta noche vuelve el fútbol, vuelve la Liga. Atención, a las 10 de la noche, Ciudad de Valencia, Levante, Barcelona, Manolo Olivero. Si gana el Barça, se pone líder momentáneo.
Así es, exactamente. El Barça busca ser líder provisional esta noche, así que para ello solo vale conseguir la victoria. 3 puntos, es martes, jugaron el pasado sábado frente al Atlético de Madrid, pero no se prevén rotaciones, incluso Busi está para jugar. El equipo de Koeman ha aterrizado pasadas las 12 del mediodía aquí en Valencia. Hoy, 11 de mayo, 10 años del terremoto de Lorca, jugaba también el Barça contra el Levante aquí y ganaba la Liga aquella noche. Hoy puede ser líder, pero como digo, depende de Atlético y Real Madrid para mantenerse primero.
Y enfrente, el Levante, Pedro Zamora, el Levante de Paco López, que se le da muy bien el Barcelona.
Sí, 3 veces le ha ganado Paco López al Barça en sus 4 últimas visitas al Ciutat de Valencia. Para repetir, eso sí, tendrá que mejorar porque se presenta esta noche después de 4 derrotas y un empate. Postigo, con molestias en un tobillo, está en la convocatoria y jugadores como Bardi, Aitor, Bezo o Roger volverán al 11.
Hoy el Barça, mañana el líder, el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿cómo está el Atlético para recibir a la Real Sociedad?
Bueno, último entrenamiento en el día de hoy, también con rueda de prensa de Simeone. Si no cambia nada y no mueve lo trabajado como el otro día en el Camp Nou, va a repetir el mismo equipo y que se enfrentó al Barcelona, con la única salvedad de Lemar, que se confirmó su lesión y que ya se pierde la temporada. Saúl haría de Lemar en ese 11.
Está a 6 puntos del primero, del Atlético de Madrid. El Sevilla juega contra el Valencia. ¿Con qué noticias, Oliva, del equipo de Lopetegui?
El Sevilla aún no se pone las chanclas, ni mucho menos, y quiere seguir apretando en este final de temporada. Objetivo, alcanzar al menos la tercera plaza en esta liga, que podría dar paso a jugar la próxima edición de la Supercopa de España. Además, tiene a solo 5 puntos el récord de puntos del club en una temporada en Liga. En lo deportivo, tiene Lopetegui a todos los jugadores disponibles, aunque ha dejado entrever este mediodía que podría meter mañana alguna variante.
El segundo de la Liga, el Real Madrid, juega el jueves en Granada. Y Arantxa Rodríguez, tenemos noticia de última hora con Mendy.
Sí, esta mañana hemos conocido que Ferland Mendy se va a perder los 3 partidos que quedan para que acabe la temporada por culpa de un problema en la tibia. Y además tiene bastante complicado poder ir a la Euro con Francia. Además, va a ser duda hasta última hora Odriozola, que hoy nos ha entrenado con el grupo, que se uniría a las bajas de Varane, Lucas Vázquez, Carvajal y Sergio Ramos. Marcelo, que también tenía problemas, se ha entrenado con normalidad, por lo que Zidane podría repetir el mismo 11 que el otro día puso ante el Sevilla.
Preguntamos ahora por los rivales del Atlético y del Sevilla, la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, que se está jugando estar en Europa. ¿Cómo está para el partido de mañana?
Bueno, viajará mañana a Madrid, el mismo día de partido, 24 futbolistas en la expedición, entran los canteranos Ayesa y Pacheco. Emanuel no recupera a ningún lesionado, o sea que se quedan fuera Carlos Fernández, Merino, Ayen y Sangali. Puesto UEFA garantizado, se busca la quinta plaza en los dominios del líder. Pregunta para Imanol, ¿te sientes juez de la Liga?
Yo no me siento juez de nada. Lo que queremos es ganar, pero ganar por nosotros. Evidentemente, ganar en casa del líder contra un líder además tan poderoso que solo ha perdido un partido en casa, pues lo que te hace es, por encima, darte caché.
Y el Valencia de Boro, que está virtualmente salvado. ¿Cómo afronta el partido contra el Sevilla, Hugo Ballester?
El equipo viaja mañana a Sevilla. Boro tiene a todos sus futbolistas disponibles y por eso se deja en Valencia a Jason y a Cutrone fuera de la lista. Dice que el equipo se ha liberado tras la victoria en Valladolid, pero no pasa por su mente regalar minutos a nadie en este tramo final de temporada.
No vamos a repartir minutos proporcionalmente para que todo el mundo juegue y se sienta contento. Esa no es la línea. La línea es de competir para ganar los máximos puntos. Tener la firmeza de que después de esta liberación podamos competirlos. Es el caballo de batalla donde tenemos que agarrarnos para jugar 3 partidos.
La Liga. Y ahora Gema Santos con Berti. Gema,
como cada día corro presumiendo de cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti, porque ya sabes que a estas alturas en Berti quieren ayudarte y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además también hacen que puedas fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, el drama de la permanencia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer se cerró la jornada con el Betis 2, Granada 1.
La pone para Borja Iglesias dentro del área, se da la media vuelta, tiene que rematar. ¿En qué está pensando? Lo hace al final. ¡Que me lo ha hecho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Como dice el poeta de la calle, Andrés Ocaña! ¡En el área manda el Panda!
Los dos goles de el Panda Iglesias, Andrés Ocaña, en el área manda el Panda.
¿Y en qué momento, verdad? ¿En qué momento el Betis se ha vuelto a reencontrar con la victoria después de 6 empates consecutivos? Una victoria que lo catapulta a la sexta plaza y prácticamente de manera virtual le da ya clasificación europea para el año que viene. Además, fue un partido muy especial porque el capitán Joaquín, con 461 choques, se convierte en el futbolista con más partidos en la historia del Real Betis Balompié. Así de contento estaba el capitán.
Que es un récord y que es una cifra para estar orgulloso, pero para mí lo fundamental y lo que me hace más feliz es estar, oye, seguir jugando y estar el día a día, pues seguir disfrutando de los compañeros, de este equipo, de este club que al final pues ha sido mi vida y estoy feliz, orgulloso y agradecido, ¿no? Por ganas y por ilusión y por físico podría continuar.
Atención a este partido que se juega en el día de hoy, 8 de la tarde, Elche-Alavés, el Elche 30 puntos, el Alavés 32, duelo clave, Jero Tormo por la permanencia.
La última batalla entre equipos que compiten de manera directa por evitar el descenso en esta recta final de la temporada va a estar marcada por las ausencias. Rivas, en el Elche, Raúl Guti, en el Deportivo Alavés, Bataglia, Fran Escribá y Javi Calleja mandan la presión al bando contrario, el primero diciendo que no va a ser definitivo el partido de hoy, el segundo hablando de que si hay un equipo que tiene que estar más nervioso, ese es el Elche. Dos puntos separan a ambas escuadras en la ida, los franjiverdes ganaron en Mendizorroza 0-2, el gol Abrash puede marcar.
Antes a las 7 de la tarde, duelo de tranquilidad, los dos equipos están salvados, Osasuna-Cádiz, Alberto Sanz. Pues eso, a las 7 de la tarde, los dos equipos, Osasuna y Cádiz, no se juegan nada, los dos equipos están ya salvados. Y mañana, atención a los duelos que tienen equipos por abajo y por arriba. Celta-Getafe, Santi Peón, el Celta apura las opciones para estar en Europa.
Así es, Corro, y eso que la cosa se ha complicado bastante después del triunfo logrado por el Betis que nos acaba de contar Ocaña. El equipo todavía va a entrenar esta misma tarde para acabar de ultimar los detalles. Recuerdo que en Remor, Tapia, Murillo y Rubén causan baja por lesión, a los que se suman los sancionados Araujo y Facundo Ferreira.
Gema Santos, en el Getafe estamos pendientes de si llega Gené o no al partido.
Pues después de su escalofriante caída del domingo, milagrosamente Corro hoy ha entrenado con el grupo. De hecho, Bordalás ha confirmado que le han hecho pruebas, que está bastante mejor y que esperan que mañana pueda jugar en Vigo. El que no va a estar, te lo recuerdo, es Timor. La derrota ante Eibar cayó como una losa en el vestuario, pero lo cierto es que como el resto tampoco está ganando, confían totalmente en que se van a quedar en primera. Se lo dice Bordalás.
Después del partido seguimos estando a la misma distancia que estábamos antes de la jornada anterior. Por lo tanto, nuestras opciones siguen intactas. Yo confío en el Getafe, confío en la permanencia, por lo tanto todos los que están conmigo tenemos plena confianza en que lo vamos a conseguir, obviamente.
34 puntos tiene el Getafe. Otro que está en descenso, el Huesca recibe al Athletic de Bilbao. ¿Cómo están, Pablo Barrantes?
Por lo primero, decir que mañana volverán el equipo Pulido y Seoane. Pacheta cree que se ha recuperado ya de ese mazazo de Cádiz del otro día, confía en que mañana se vea la mejor versión, saben que van a sufrir y tiene la receta para salir del descenso mañana.
Pero lo normal es que estés sufriendo como un puto animal, que es lo que nos estamos pasando. Así tenemos que ser. ¿Cómo fuimos contra la Real? Pues muy valientes y ambiciosos.
Y el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, no sé si apura sus opciones de estar en Europa.
Bueno, yo creo que ya no, y es que además Marcelino sigue acumulando bajas. Mañana en el Alcoraz solo contará con 17 jugadores. Íñigo Vicente se ha unido hoy a las 8 bajas por motivos físicos que ya tenía el Athletic. A esas ausencias hay que sumar también las de los cachorros Nico Williams y Paredes. Por lo menos Marcelino recupera a Dani García tras su confinamiento por haber sido contacto estrecho de un positivo.
Todo esto en Primera División. A partir de las 8 de la tarde contamos la jornada en tiempo de juego y ahora, Javier Pascual, rematamos cómo terminó la jornada en Segunda División.
Jornada 38, Corro, que acabó con el empate a 1 entre el Rayo y el Leganés, que deja a los vallecanos a 3 puntos del playoff y a los pepineros en la cuarta plaza. En playoff también se consolida el Sporting tras ganar 1-0 a un Lugo que se queda a 4 puntos de la salvación.
Dos noticias de fútbol internacional. Iniesta se queda 2 años más en Japón.
La principal razón de alargar este compromiso es por la confianza, la motivación y la ilusión que tengo en seguir jugando a fútbol y en dar lo mejor de mí. El día que sienta que no es así, pues seré el primero que diga basta. Mi parte futbolística la quiero terminar aquí.
Y en Italia anuncia Buffon, el portero de la Juve, que cuando termine la temporada se marcha de la Juventus. Ha dicho que o encuentra un equipo o dice adiós al fútbol. Enseguida preguntamos por Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes de Rafael Nadal, escuchamos lo que ha dicho Tebas esta mañana en un desayuno con Europa Press. Ya le hemos escuchado hablar de la mano de Militao. ¿Qué titulares ha dejado, Fouto?
Bueno, el presidente de la Liga esta mañana en un desayuno entre zumo y croissant ha vuelto a remeter con los creadores de la Superliga. Sobre las posibles sanciones a Real Madrid y Barça, dice que la UEFA debe tomar decisiones conforme a sus estatutos, que en España la Liga no tiene ninguna competencia para sancionar a sus equipos, tal y como puede ocurrir en Italia con la Juve, que en todo caso es la federación, que Infantino, el presidente de la FIFA, ha estado detrás de este proyecto de la Superliga y ha vuelto a remeter contra Florentino Pérez. Escucha.
A mí lo que más me molestó es que se diga que es un proyecto para salvar al fútbol, ¿no? Si tan bueno era, ¿por qué se ha sido clandestino? Mire, lo único que se hace clandestino en la vida con una sorpresa es los Reyes Magos y los regalos de cumpleaños. No me salió una carcajada, pero sí me dio mucha pena. Es que esto no es un pulso contra Florentino Pérez, es que ese es el error también, es que Florentino Pérez nunca se le dan los pulsos, ¿eh? Parece mentira. Es que detrás estaba ya Infantino empujando.
Y es noticia que viene contando desde anoche en el partidazo Juan Antonio Alcalá y una reunión con el ministro del Deporte Profesional del Fútbol y el Baloncesto.
Efectivamente, el ministro de Cultura y Deportes, el señor Uribes, va a recibir esta tarde a Javier Tebas del fútbol profesional, a Antonio Martín del baloncesto profesional y a Franco, el último paracaidista que ha caído en el Consejo Superior de Deportes. Un único punto sobre el orden del día, la vuelta o no del público a los estadios, que en primera división sería exclusivamente para las jornadas 37 y 38. La Liga es optimista y cree que esta noche habrá un acuerdo. El gobierno cree que las imágenes de media España celebrando Nochevieja el pasado sábado no ayudan en absoluto. A las 9 de la noche, Corrochano, la decisión.
Y atención a esta noticia, Rafael Nadal pone en duda estar en los Juegos de Tokio. Ángel García.
La verdad es que nos ha sorprendido porque le hemos visto ganar dos medallas de oro olímpicas y cuando le ha preguntado un compañero extranjero por los Juegos Olímpicos ha dicho que en cualquier otra situación, en cualquier otro mundo, en ningún caso se plantearía no ir a unos Juegos Olímpicos. Pero que dada la situación actual, ha dicho textualmente, no sé, ya veremos. Bueno, pues le hemos repreguntado en español y así ha ampliado su respuesta a Nadal.
En un mundo normal y corriente, pues los juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, claro que los juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes y la realidad es que llevamos un año, no y medio, pero casi de pandemia y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo. Y también que tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exige en cada momento.
Nadal, que debutará mañana ante el italiano Sinner. En la jornada de hoy, buenas noticias para Davidovich y Bautista, que han ganado. Se ha retirado Pablo Carreño, ha perdido Roberto Carballés y está a punto de empezar y de debutar Garbiñe Muguruza.
Es en el Master 1000 de Roma. Ahora, el Giro de Italia. Vamos a contar, Kike Iglesias, cómo marcha la cuarta etapa de este Giro.
64 kilómetros para el final de la etapa en Sestola, puerto de segunda categoría, es decir, es del primer final en alto. Hay tres corredores en fuga, 40 segundos por detrás, 22 corredores intercalados y a 6 minutos del gran grupo. No hay españoles en la fuga. El líder provisional sería el corredor del Movistar, Nelson Oliveira, que es portugués. El día es infernal, mucha lluvia, van a pasar cositas en un puerto de 4 kilómetros de distancia.
Y ahora el baloncesto. Llegó rodeado de gran expectación una estrella de la NBA, JJ Barea, al Estudiantes, pero Pilar Casado se marcha antes de tiempo.
Sí, no acabará la temporada en el club de la calle Serrano, con el que acordó anoche su desvinculación el ex de Dallas Mavericks, salud de compromisos familiares y el hecho de que ACB modificara el final de la liga regular del 16 al 23 de mayo. Su contrato expiraba el 14. Barea llegó a Estudiantes a finales de enero, se marcha dejando al equipo 17º, 2 victorias por de encima del descenso, pero ni mucho menos salvado. Y es que a Estudiantes solo le queda un partido en la jornada 37, mientras que a sus rivales, por eludir el descenso, Bilbao y Guipúzcoa le restan 5 y 3 respectivamente.
Estamos en la recta final de la fase regular de la ACB y se recuperan partidos hoy, por ejemplo, Baskonia-Juventud a las 6:30 de la tarde. NBA. Vamos con la noticia que ha ocurrido durante la madrugada porque Russell Westbrook hace historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche batió un récord que tenía más de 47 años. Westbrook consiguió su triple doble número 182 y deja atrás la marca de 181 de Oscar Robertson, vigente desde el 24 de marzo de 1974. Además, los Warriors vencieron a Utah gracias a un triple y dos tiros libres de Stephen Curry en los últimos 15 segundos del encuentro. Por último, esta noche se espera que LeBron James, ausente en 24 de los últimos 26 partidos de los Lakers por su lesión de tobillo, fuerce para jugar en el crucial duelo ante los New York Knicks.
Atención, noticia en el balonmano español. Juan Arias, Xavi Pascual deja el Barcelona.
No seguirá como técnico del equipo de balonmano la próxima temporada, a pesar de tener un año más de contrato. El club argumenta que quiere darle un nuevo aire a la sección y que la decisión es consensuada entre ambas partes. El sustituto de Pascual será con toda probabilidad Antonio Carlos Ortega, ex del Barça y actualmente técnico del Hannover alemán. Esta mañana, antes de partir hacia Bielorrusia para enfrentarse al Meskov en la ida de los cuartos de final de la Champions, Pascual confirmaba su adiós.
Esto es lo esencial en las noticias del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando esta semana, que es una semana post tragedia en el fútbol español.
Pues una tragedia humana, efectivamente.
Ah, una sí, tragedia
sí.
Humana.
Sí, sí, buscando. Una tragedia humana, sí, sí, sí. Como el VAR, es una tragedia del siglo XXI, el VAR, pues... Estamos buscando una tragedia y dijimos ayer la pista que sirvió de argumento a muchas películas, ha servido de argumento para muchas películas. De hecho, una de las mejores películas de la historia está basada en esa tragedia. Y la pista de hoy es que es una tragedia que sucedió en el siglo XIX.
Una tragedia que sucedió en el siglo XIX. Y hay muchas películas sobre esa tragedia, ¿no?
Hay bastantes, sí, sí.
Bastantes, y alguna sí. De ellas muy buena.
Sí, sí, varias de ellas, pero en concreto una de las que está metida dentro de las que la considera la gente de las mejores películas de la historia, pues se desarrolla durante esa tragedia.
Muy bien, pues estas son las pistas de Pedro Martín. Ya saben que la respuesta con el hashtag, la etiqueta Reto Pedrito en Twitter y optan a un premio que entrega la redacción de Deportes COPE. Muy bien, Pedro, te voy a decir una cosa, ¿eh?
Dime.
Esta tarde a las 8.
Sí. A las 8, sí, pero empiezan los partidos a las 7,
a las 7, pero es que el Cádiz-Osasuna, Osasuna Cádiz está liquidado.
Sí, no se juegan nada.
Liquidado.
Sí,
no
sí.
Hemos dado ni información del Cádiz-Osasuna. Sí. Porque está tan liquidado.
Exactamente, están tan sobrados.
Esos partidos que te encuentras a final de temporada que ya no se juega nadie nada, ¿no? Que sí. Estás, bueno, solo un poco acabar antes o después que el otro. Muy bien, Pedro, pues te escucho esta tarde. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, chicos.
Producto del partidazo, cómo no, el lío que no cesa, la mano de Militao.
Melchor, Joseba te está diciendo si en el Madrid creen que esto es deliberado, intencionado, mano negra, que no quieren que gane la Liga por haber sido uno de los impulsores de la Superliga, que Florentino le tiene en gato, no sé
cuando,
qué. Eso.
Cuando alguien se equivoca contigo una vez, puede ser casualidad, dos también, tres también, pero son tantas las veces que
o
ha
sea,
pasado esta temporada.
Intencionadamente se están equivocando a favor, en contra del Madrid.
¿Creen que hay un trato desigual con el Real Madrid?
O sea, lo que el Madrid considera es que en caso de duda, ese señor pues tira la decisión para un lado, ya está. Que
y el año pasado, en los 10 últimos partidos, hubo 10 decisiones que en caso de duda
repito,
se tiraron a favor del Real Madrid.
En el caso...
Y nadie dijo que estaban ayudando intencionalmente al Real Madrid.
Sí, lo dijeron. Lo dijo el presidente del Barcelona, Bartomeu.
Joseba.
Pues mira, se puso a la misma altura de los que están diciendo ahora.
No, claro,
esto.
Por eso. El que no gana se queja de los árbitros. Sea el Madrid, el Barça, especialmente estos dos.
O sea, es cierto.
Pero y el día de Eibar ya no cuenta.
No,
lo de que pasó el día de Eibar, eso ya está fuera de concurso.
Mónica, que te estoy preguntando. O sea, como preguntaba antes Joseba, ¿es cierto que en dos jugadas dudosas, en las dos decisiones de este señor que estaba arriba en el VAR, no ha tomado una decisión favorable al Madrid?
Ciro, yo hoy he oído el testimonio de
en una jugada muy parecida.
Seguida un poquito más de la mano de Militao. Pero ahora la encuesta del día que la trae Carlos Sáez. Hola, Carlos.
Hola, Corro. Tenemos jornada intersemanal y preguntamos ¿quién crees que de los cuatro primeros que pueden ganar la Liga falla esta jornada? Un 41% piensa que va a fallar el Atleti contra la Real Sociedad, un 33% que va a ser el Madrid en Granada, un 14% el Barça contra el Levante y un 12% el Sevilla en casa contra el Valencia.
Muy bien, de eso hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En esa rueda de prensa ha estado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado que el gobierno Sánchez-Podemos, PSOE-Podemos, tiene previsto derogar la reforma laboral de Rajoy. Hoy se le ha dado un toque al gobierno importante. La AIREF, que es la autoridad independiente que, digamos, controla la política económica, ha dicho que el plan del gobierno para la recuperación, el plan que ha enviado a Bruselas, es un plan poco concreto. Es un plan poco concreto, por ejemplo, en materia laboral. El asunto laboral, el asunto de la política de empleo, es probablemente uno de los asuntos más urgentes en este momento. Hay más de 600.000 personas en ERTE, hay 4 millones de personas parados, muchos autónomos en cese de actividad. Es fundamental tener una buena política de empleo para que, digamos, la verdadera salida de la crisis, la salida de la crisis no solo se refleja en el crecimiento del PIB, se refleja en la creación de empleo, la recuperación de los niveles de empleo, por lo menos en los que teníamos en febrero del año pasado. Y el plan que ha mandado España a Bruselas es un plan poco concreto, que parece que la única idea que tiene es esta, la de reformar o derogar la reforma laboral de Rajoy. Es curioso porque la reforma laboral de Rajoy se hizo en 2012 porque Bruselas exigía a cambio de unas ayudas una reforma del mercado laboral español que está hecho unos zorros. Claro, no tiene coherencia que para recibir otras ayudas te cargues la reforma que hiciste para recibir las ayudas anteriores. Otra de las medidas que incluye, de las pocas medidas concretas que incluye el plan en materia laboral, es la reducción del número de contratos a 3. Esa es una buena idea. Pero si tú haces una reducción del tipo de contrato a 3, indefinido, temporal y de formación, y el indefinido tiene una indemnización muy alta, pues inevitablemente la gente de la empresa, no porque sean perversos, sino porque tienen que salir adelante, se buscarán las vueltas para hacer otro tipo de contrato que no sea el indefinido. O sea, para hacer una verdadera política laboral, que es, ya digo, urgentísima para crear empleo, es necesario dejarse de mucha ideología e ir a las cuestiones concretas, prácticas. Por ejemplo, a la cuestión de las políticas activas de empleo. Cuando alguien entra en desempleo, o sea, pierde su puesto de trabajo en España y se convierte en un parado de larga duración, de ahí es muy difícil sacarlo, porque el dinero que gastamos en formación para parados, la mayoría de ese dinero se tira a la basura, porque las oficinas públicas de empleo no sirven para dar una atención personalizada, porque, por ejemplo, la situación de los jóvenes es desastrosa, un 40% de tasa de paro juvenil. Entonces, en la crisis que en la que estamos, con lo que tenemos por delante, venir a presentar un plan que no concreta nada y que tiene mucha carga ideológica es lo contrario de lo que necesitamos en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es martes 11 de mayo. ¿Te has planteado alguna vez hasta qué punto dependemos de China para que nos lleguen determinados productos? Pues seguro que sí, ¿no? Todo tipo de productos, porque antes era la ropa, eran los electrodomésticos, pero actualmente el gigante chino produce una gran cantidad de material tecnológico que después consumimos en la Unión Europea. Hasta tal punto que el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, lo ha advertido. El futuro de Europa pasa por asegurar su independencia tecnológica de Estados Unidos y sobre todo de China. Hace unos días Bruselas daba dos pasos importantes en este sentido. Uno, blindar sus empresas de la compra por parte de empresas extranjeras subvencionadas. Y el segundo paso, la revisión de su política industrial. Es necesario para evitar que haya algunas materias primas, productos farmacéuticos y tecnológicos que tengan que llegar necesariamente de China. Fíjate, Europa ha identificado 34 productos imprescindibles que no se pueden fabricar actualmente en la Unión Europea, pues la mitad de ellos llegan desde China. ¿Qué hay entre todos esos productos? Pues fíjate, ingredientes farmacéuticos, aleaciones para la fabricación de acero, turbohélices o parte de las prendas de protección anti-COVID. Y desde luego de esto yo creo que todos tenemos referencia, ¿verdad? Vamos precisamente a un caso concreto. Tú te acuerdas, ¿no?, de cuando empezó todo con relación a la pandemia, de aquellos primeros momentos del mes de marzo de 2020, ¿no? ¿Te acuerdas cómo de repente la compra de productos hoy básicos como las mascarillas o los respiradores se convirtió en un auténtico mercado persa? Los países compraban o intentaban acumular productos como podían y los precios subían y se pusieron por las nubes. Por aquel momento, en aquel entonces, no había mascarillas aquí en España. ¿Tú te acuerdas de cuando íbamos a la farmacia? Y no había ninguna. Y había que ponerse en una lista. Y te decían que te llamarían cuando les llegaran las mascarillas. No había mascarillas el pasado mes de marzo en España. Bueno, el 13 de marzo, un día antes de decretarse el estado de alarma, la empresa Bexen Medical de Hernani recibía una llamada de la Agencia Española del Medicamento. Había que empezar a producirlas.
Nos pusimos manos a la obra y en un plazo muy, muy corto, por menos de un mes, las primeras máquinas ya estaban produciendo mascarillas para suministrarle 60 millones de unidades en 6 meses.
Bueno, pues el que habla es Carlos Arzuaga, director gerente de Bexen Medical, empresa experta en productos hospitalarios de un solo uso, pero que, como te digo, por aquel entonces pues no fabricaba mascarillas. Reconvertir el negocio supuso un esfuerzo muy importante para ellos.
Había que invertir en una nueva planta, había que invertir en maquinaria, pues para producir las mascarillas, había que generar pues en torno a 70 nuevos puestos de trabajo, había que gestionar toda la llegada de las materias primas, las cuales procedían fundamentalmente del sudeste asiático, y bueno, pues fuimos capaces, ¿eh?
Mucho esfuerzo para conseguirlo. Carlos Arzuaga, con su empresa en Hernani, en Guipúzcoa, está ahora orgulloso, desde luego, del trabajo de su equipo, pero le queda la decepción con el Ministerio de Sanidad por no haber apostado por la producción nacional.
Y hoy en día, pues bueno, parece que se ha priorizado por la comercialización de mascarillas procedentes del sudeste asiático a la fabricación nacional.
Bueno, pues el tema de las mascarillas, de los productos farmacéuticos, de los productos para protegernos del COVID es un ejemplo bien claro, pero a día de hoy dependemos tanto de la tecnología que, fíjate, la subida de precios de algunos componentes puede arrastrar a sectores clave como el del automóvil. La falta de chips está produciendo parones en las fábricas y amenazando con un aumento del precio de los coches en todo el mundo. En España, las plantas de Seat, Ford o Volkswagen han registrado varias jornadas sin trabajar debido a eso, a la falta de chips. El problema está en que el mercado de los chips de vanguardia se concentra actualmente en Asia. Ignacio Martín es catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Igualmente. ¿Y por qué se ha concentrado la producción de chips en tan pocas manos, en tan pocos países?
Bueno, pues a ver, el asunto tiene largo recorrido. Desde principios de este siglo, del siglo XXI, hay una tendencia generalizada en el sector de la fabricación de circuitos integrados o chips, que es una tendencia a ir dejando la fabricación de los chips más avanzados en cada vez menos fabricantes. Un dato. A comienzos de siglo había 18 grandes fábricas capaces de fabricar lo que entonces eran los chips de vanguardia de aquellos años, que era lo que se denominaba en la jerga técnica el nodo de 90 nanómetros. Bueno, hoy en día quedan 3 fabricantes capaces de hacer los chips de vanguardia actuales, que son los del nodo de 7 y 5 nanómetros. Y si me apuras, en realidad quedan 2.
¿Y todos están en Asia?
Claro, los dos principales están. Uno está en, estaba escuchando lo que decías antes de China. habría que particularizar, porque este, el grande, el más grande de todos, TSMC, uh-huh. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, este está en la China nacionalista, en Taiwán. Y el otro grande es Samsung, que está en Corea del Sur. Eso es.
Claro, al final, pues como decimos, fíjate tú la importancia, ¿no? De esta, bueno, de lo que se está produciendo primero, de esta tendencia de la que nos hablas, de esa superconcentración de un producto básico, por ejemplo, en este caso para el mercado del automóvil, dices prácticamente en dos productores mundiales, sí. Claro. ¿Qué tendría que hacer Europa para reenfocar su producción y reducir esa dependencia de Asia, por ejemplo, en este caso, en la producción de chips? Es más, ¿se puede hacer algo a estas alturas?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay una tendencia generalizada en Europa a tirarnos las piedras contra nuestro propio tejado. Eso es un deporte casi nacional de este país que se extiende a toda Europa. A ver, Europa fabrica chips. Lo que pasa que, es decir, en Europa hay fabricantes de circuitos integrados y además muy grandes. De los 15 mayores fabricantes del mundo, dos son europeos. Lo que ocurre es que los fabricantes de chips europeos no están en la carrera de los chips de vanguardia. Es decir, cuando hablamos de chips de vanguardia, cuando hablamos de esos dos fabricantes grandes asiáticos a los que nos hemos referido hace un momento, TSMC y Samsung, estos están especializados, no solo, pero están especializados en los chips de vanguardia, que son los que llevan los teléfonos móviles de última generación y los ordenadores portátiles de última generación. Los chips que necesitan los automóviles, al menos hoy por hoy, no son los chips de vanguardia. Pero, claro, cuando hay un exceso de demanda, vamos, hay una demanda descomunal y hay una oferta escasa, los fabricantes priorizan los productos que fabrican. Y hay entonces defecto de fabricación de los chips que necesitan los automóviles, que, no siendo de vanguardia, no los pueden suministrar. Ese es el caso que les está pasando a algunos de los fabricantes europeos. Porque los fabricantes europeos, insisto, fabrican chips que no son de vanguardia, pero en este momento no dan abasto.
¿Pero por qué dices que nos tiramos las piedras a la cabeza?
Pues porque es una tendencia muy habitual decir que la industria europea es un desastre, que Europa ha perdido todo tipo de carreras, y no es cierto. Europa ha perdido algunas carreras, pero Europa está en condiciones de competir. No digo en igualdad de condiciones con TSMC o con Samsung en este momento, pero si está en condiciones de competir de igual a igual, pues no inmediatamente, pero no a mucho tiempo con Estados Unidos, por ejemplo, ajá, o con algún otro país que es muy puntero en estos momentos, sí, por eso lo digo.
Pero algo falla entonces, es decir, falta un empujón por parte de no sé, ¿qué es lo que falla para que realmente podamos estar en esa competición? Porque si la perdemos, es un problema gravísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar de chips, pero podemos hablar de otros elementos tecnológicos clave también en el futuro. Si seguimos con la industria de la automoción, por ejemplo, ¿qué pasa con las baterías eléctricas? Por ejemplo, el gobierno anunciaba hace semanas la inversión de 10.000 millones de euros de los fondos europeos para producir baterías para vehículos eléctricos, también intentando no depender de Asia, y en este caso creo que especialmente de China, pero a lo mejor es que no es suficiente, o qué es lo que va a pasar con esto, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, un problema no menor que tiene Europa es que Europa no es un Estado federal, como lo es Estados Unidos, y no es un Estado, digamos, centralizado como lo pueda ser la China popular. Europa son 27 estados, cada uno con sus intereses particulares. Entonces, aunar los intereses de todos los estados en un único objetivo no es ni mucho menos sencillo. Entonces, por ejemplo, este otro ejemplo que acabas de tocar, el de las baterías de los coches eléctricos. Claro, las baterías, aquí se quieren montar fábricas de baterías, pero no es el único país europeo donde se quieren montar. Entonces, ¿dónde se van a priorizar los fondos europeos para qué industria se van a priorizar? Claro, es que eso es un encaje de bolillos entre 27 actores. Ese encaje de bolillos no lo tiene que hacer Estados Unidos, por ejemplo. Ese encaje de bolillos no lo tiene que hacer China Popular. Luego, por lo tanto, claro que hay problemas. Pero lo que quiero decir con que tenemos una tendencia natural a tirarnos las piedras contra nuestro propio tejado es que Europa tiene capacidad tecnológica suficiente para abordar cualquier problema.
Entonces, ¿qué es lo que falta o dónde habría que invertir más para que la Unión Europea no se quedara atrás y, por lo tanto, fuera puntera también y compitiera realmente o pudiera llegar a competir, al menos en tecnología, ¿no?, y en productos súper importantes?
A ver, en lo que tiene que ver con los circuitos integrados, que es el asunto que yo conozco bien,
Lo que ocurre con Europa no es distinto de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, por ejemplo. En el año 1995, es decir, hace 25 años, un cuarto de siglo, Europa era la responsable del 40% de los chips que se fabricaban en el mundo. Y Estados Unidos el 30+% de los chips que se fabricaban en el mundo. Hoy en día Europa es responsable del 8% y Estados Unidos es responsable del 9% de los chips. ¿Qué ha ocurrido? La tendencia que he comentado al comienzo del programa, que tanto los fabricantes europeos como los estadounidenses han ido dejando la fabricación de los chips de vanguardia en muy pocas manos. ¿Por qué? Porque fabricar chips de vanguardia cuesta muchísimo dinero. O sea, montar una fábrica de vanguardia de chips hoy en día sale para abrir boca, es decir, para que el edificio esté construido, en torno a 10 o 12 mil millones de euros la fábrica. Más luego eso, vete a sumarle otros 20+ mil millones de euros durante los siguientes 2, 3, 4 años para estar en la vanguardia, de manera que al cabo de 4 o 5 años tú estés colocando en el mercado productos que te son rentables a ti como fabricante y que colocas en el mercado. Claro, cuando uno suma, ¿de quién es capaz de hacer este tipo de inversiones? Pues cada vez menos industrias. Si es que de esa carrera se han caído fabricantes tan famosos como IBM o como Texas Instruments, por ejemplo. Esos eran dos de los fabricantes que a comienzo de siglo fabricaban chips. Hoy día ya no los fabrican, los diseñan. Son lo que en la jerga se llama un fabless, es decir, un fabricante sin fábrica. Pues algo parecido es lo que ocurre con Europa.
Pero entonces me parece imposible volver a intentar colocarse, ¿no?, en una situación de privilegio en este mundo.
Es difícil, sobre todo porque el modelo de negocio de los grandes fabricantes de chips asiáticos, de TSMC y de Samsung, es bastante incompatible con el modelo productivo europeo. Claro, TSMC tiene prácticamente todas, o sea, TSMC ahora mismo es el centro del mundo. Es un titular periodístico si quieres, pero es que es la pura verdad. Es el centro del mundo en lo que tiene que ver con la tecnología electrónica. De las 12 fábricas que tiene TSMC, 10 están en Taiwán. Es decir, ni siquiera diversifica su producción. Y las otras dos están en China continental, por cierto. Entonces, claro, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque resulta mucho más rentable. Las condiciones laborales, la capacitación de los empleados, la cercanía de unas fábricas con otras. Si hay problemas en una fábrica, los técnicos de otra están a 10 minutos para llegar allí y resolverlo, etcétera. Eso no es compatible con el modelo europeo, porque somos un continente y somos 27 actores, insisto. Entonces, por ejemplo, te doy un dato. Intel, que es uno de los grandes, bueno, hasta hace poco era el más grande de todos, Intel está dispuesto a instalar fábricas de chips avanzados en Europa. Pero sí, y solo sí, recibe subvenciones. Recibe subvenciones. ¿Cuánto? 8.000 millones de euros. ¿Europa está dispuesta a darle a Intel 8.000 millones de euros en subvenciones para que monte aquí una industria de vanguardia? Pues habrá que preguntárselo a los que tienen que responder a la pregunta.
Pues sin duda, interesantísimo todo lo que nos cuentas, Ignacio. Un poco desalentador, desde luego, pero es lo que hay. Veremos qué camino nos queda entonces, ¿no?, a los europeos para intentar tener cierta independencia también a nivel tecnológico. Ignacio Martín, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se cumplen 100 años de la fragancia Chanel número 5, ¿te acuerdas, no? La que se ponía Marilyn Monroe para dormir. Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Cómo no acordarnos, Pilar?
¿Cómo no acordarnos de ese detalle?
Por favor, qué cosa más...
Bueno, los jóvenes no saben de qué estamos hablando, a lo mejor, ¿eh? Pero bueno...
Eso es cultura general, ¿eh? También te digo.
Bueno, el caso es que con motivo de esta efeméride queríamos hablar con los oyentes de buenos olores, de esos olores cotidianos que te gustan especialmente, de cuál es para ti el mejor olor del mundo. ¿Qué dicen?
A ver, también te digo que es difícil superar los pimientos rojos torrados,
sí,
que nos comentaba antes la
oyente. No sé cómo vamos a seguir toda la tarde.
Estamos de acuerdo que es un olor muy rico, al igual que todos estos olores que echamos de menos.
Buenas tardes. Para mí un olor que no es químico, sino natural, es o el de salitre de la mar, el yodo, el de cuando te acercas a un río, el del bosque, hasta el de las vacas, si me apura, o sea, sin problemas. Ese es el que más me gusta. Estoy cansado de oler ciudad, cocina, no lo sé, el trabajo. Entonces, te das cuenta de lo que lo echas de menos. Cuando vas por estos sitios y hueles esto a naturaleza, sí que notas que se echa de menos. Muchísimas gracias.
Pues sí, hasta el olor de las vacas, como dice este oyente, tiene toda la razón, ¿eh? Se echan de menos estos olores de la naturaleza. ¿Qué olor te gusta especialmente? Un olor quizá cotidiano, ¿no? No realmente especial, pero que a ti te evoca sensaciones muy agradables. Queremos que nos lo cuentes en el 607-150602. Dua Lipa, Taylor Swift o Coldplay serán algunos de los grandes protagonistas de la gala de los Brit Awards que se celebra esta noche en Londres. Son los premios más importantes de la música británica, pero oye, no es una edición más cargada de estrellas. Es la primera gala pospandemia con público, sin distancia y sin mascarilla. Casi como un viaje en el tiempo a las épocas anteriores al coronavirus. Todo eso que nunca hemos podido ver ni disfrutar durante 14 meses y que hoy se va a hacer realidad en el Reino Unido. Podríamos decir que estamos ante un experimento epidemiológico con público, pero cuidado, ya sin distancia de seguridad y sin mascarilla, que esto es muy importante. Bueno, el mundo mira hoy a Londres y claro, nosotros aquí en la tarde también y lo vamos a ver a través de los ojos de nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Pues, que esto no significa
aunque sea desde casa, sí,
eso,
sí.
Que no significa que no exista un protocolo COVID, ¿no?, para estos premios.
Efectivamente. Todos los que van a acudir a la gala de esta noche están invitados con nombres y apellidos. Todos tienen que presentar, antes de entrar, un test negativo, vale, de antígenos. No tiene que ser un PCR. Y además sabes que aquí nos los dan gratis, entonces ni siquiera hay que pagarlos. Todos tenemos derecho a dos test de este estilo a la semana. Y además te acompañan a tu sitio. Eso sí, una vez que estés sentado, libertad como el salvaje oeste.
Bueno,
puedes
tampoco
moverte,
te pases.
Subir, bajar, sin mascarilla. Casi nada está prohibido.
Fíjate. Oye, ¿de cuánto público estamos hablando y quiénes 4.000. Son? 4.000. ¿Quiénes son?
4.000 ¿Qué
son un público especial? ¿Son elegidos por algo? Cuéntame.
Sí. Son todos invitados por haber estado en la primera línea de la pandemia. Es decir, los llamados trabajadores esenciales. Ajá. En su gran mayoría sanitarios, ya te puedes imaginar, pero también repartidores, vendedores, algún periodista. Bueno, pues eso, trabajadores esenciales que...
Hola. Paloma, se nos fue. Bueno, nos estaba contando Paloma, ahora volvemos y podemos a recuperar la comunicación con nuestra compañera desde Londres. Estamos hablando de la gala de los Brit Awards y bueno, yo creo que sí, que todo el mundo lo vamos a mirar, quizá porque para todos es algo realmente extraño, ¿no? Algo que no veíamos pues desde hace ya más de un año, la típica gala de entrega de premios pues con público. Y encima sin mascarilla y sin distancia. Paloma, que me estabas diciendo que eran todos los invitados trabajadores esenciales que han trabajado precisamente en primera línea en la pandemia, ¿no?
Eso es, elegidos nombre por nombre y serán no solo invitados, sino protagonistas, cobayas humanas, si quieres, del primer gran evento de estas características. Normalmente los Brit Awards, esos premios de la música, se celebran en febrero, pero se han pospuesto 3 meses, por lo que ya te puedes imaginar. Así que es la primera gala, el primer algo que vamos a tener en 14 meses en el O2 Arena, que es como el mega palacio de conciertos.
Sí.
Pues bueno, a la orilla del Támesis.
Yo te digo que así vamos a estar todos muy pendientes de lo que allí suceda por muchos motivos, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno de Boris Johnson va a utilizar este evento pues para hacer propaganda de su lucha contra el COVID y sobre todo de su gran ritmo de vacunación?
No tengas la menor duda, porque es que estamos en el momento cumbre de esta pandemia. Ayer tuvimos un cero en Inglaterra, por primera vez.
¿De fallecidos?
Desde marzo del año pasado, cero fallecidos.
¿Ninguno? ¿En todo el Reino Unido?
Bueno, hubo 4 en Gales.
Ah, en Inglaterra, vale, perdona.
Inglaterra son 56 millones de personas, de los casi 68 que tiene el Reino Unido. Cero en Irlanda del Norte, cero en Escocia, 4 en Gales. pobrecillos y pobres familias, pero es una cifra absolutamente residual, ¿no? Entonces, poder presumir de que en 56 millones de habitantes, cero, y además el lunes que viene empieza el casi la libertad real, porque ya se pueden dar abrazos, se puede hacer casi todo, nos podemos incluso juntar dentro de las casas, cosa que no se ha podido hacer en muchísimo tiempo. Entonces estamos eso en lo alto de la ola. Y vamos a ver qué pasa, claro, dentro de 10, 14 días
con esta gala.
Con los 4.000 asistentes a la gala de hoy. Pero
sin
bueno.
Mascarilla, sin distancia, casi con total normalidad como antes de la pandemia, en una gala de estrellas. Bueno, y luego tener la oportunidad, ¿no?, volver a disfrutar de actuaciones en directo de Dua Lipa, de Coldplay, de Taylor Swift, en fin. Un lujo. Oye, Paloma, pues estamos
a
pendientes.
A lo mejor es posible volver a vivir.
Ojalá que sí. Cuanto antes mejor. Gracias.
Un abrazo.
Nos preocupa la obesidad infantil. Se estima que durante la cuarentena pudo haberse incrementado en unos 3 kilos el peso medio de los niños españoles. Ahora hablamos de esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes desde las 8. Los números 1 del deporte. En tiempo de juego. Los número 1. Osasuna, Cádiz. Elche, Alavés. Levante, Fútbol Club Barcelona. Te contamos toda la liga de primera. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Número 1. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposición.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa.com.
Conserva fruta y verdura, fresca y nunca la basura.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.